En junio del 2016, el cadáver de Marito Salto fue encontrado en las afueras del pueblo de Quimilí, en Argentina. Miles de habitantes del pueblo marcharon para exigir justicia para que se esclareciera el crimen ritual de una secta local que hoy, a 8 años de haber ocurrido, parece no tener una respuesta clara. ¿Qué le pasó a Marito Salto en realidad? ¿Y qué quería esta secta sospechosa de haberle quitado la vida?
Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
Cuéntamelo de nuevo.
Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo, el podcast en el cual su anfitrión y servidor César Briseño, abrazos para todos, abrazos, los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero
Bernardo Herrera.
Por un viaje a lo desconocido, lo absurdo. Eso me gustó, cabrón. Lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo fucking increíble. Bienvenidas, queridas amigos. Bienvenidos, queridos amigos. Y bienvenides, queridas amigues. Es muy importante. Bienvenidos. Gracias a todos por estar acá, por pasar su valiosísimo tiempo con nosotros aquí en el canal. ¿Qué vamos a ver el viernes, Bernie? Vámonos así de enverguiza.
Yo soy tu amigo fiel.
Yo soy tu amigo fiel.
Se viene análisis de Toy Story, para que no se lo pierdan. Vamos a analizar las primeras 3 películas, que creo que es lo más importante.
Lo más importante. Porque la 4 ya nadie la quiso desde el fiasco de los Oscars.
Ya.
Que ni me acuerdo a quién le quitó el título, güey, de la mejor película animada ese año, ¿te acuerdas? Que un desmadre que empezó el meme de ¿y quién va a ganar este año los Oscars? ¿Toy Story? ¿No te acuerdas, güey?
Sí, güey.
No sé a quién le quitó. Pero sí, güey, Toy Story 1, 2 y 3, véanselas, revéanselas, si es necesario, güey, porque yo me las sé de memoria, güey, pinches películas. Pero sí las vi, tengo un par de cosillas. ¿Las viste otra vez tú?
Sí, claro.
Vamos a tener un par de cosillas ahí interesantes. Por el Día del Niño, güey. Feliz Día del Niño. Entonces,
cuando de la niñez, güey.
De la niñez, exactamente. ¿Dónde está mi celulófono? Bueno, cuando ustedes estén viendo este video va a ser...
Yo te digo, güey, más fácil. 24.
Entonces todavía va a faltar todavía una semanita para el Día del Niño. Así es. De este martes al que viene, de la niñez, aquí en México. Porque creo que es diferente
en diferentes países.
Pero bueno, sí. Aquí en México es el 30 de abril. Para todos los niños y niñas que nos están viendo, análisis de Toy Story el viernes. Otra cosa muy importante es que muchas gracias por estarse conectando a los lives de TikTok. Nos la estamos pasando.
Mira. De rechupete, güey.
Mira. Delicioso, los lives de TikTok, cabrón. Únanse los domingos a los lives de TikTok. A veces varían de hora.
A veces
varían un poco de hora, sí. Pero son los domingos en la tarde, noche, güey. Para que la gente se conecte y se la pase chido. Vamos a hacer. ¿Lo voceo ya aquí o que vayan a TikTok a ver?
No, pues en TikTok.
Vayan a TikTok porque tenemos ahí un nuevo formato que estamos promocionando que va a ser exclusivo. Exclusivo de TikTok, para que no se lo pierdan. Esta es la última semana para que manden sus historias aterradoras. El capítulo 150 es contando historias aterradoras de subs, que la neta, muy chido otra vez. Ya mandaron un chingo de nuevo. Muchas gracias. Va a ser un buen capítulo. Y síguenos en todas nuestras redes sociales, que estamos como Geek Supremos en cada una de ellas. ¿Algo más, Bernie, antes de empezar?
Nada más.
Muy bien, pues escuchen esto, cabrones. Miguel Cortés Miranda está siendo acusado de haber asesinado a María José, de 17 años, en la delegación Iztacalco, y probablemente se compruebe que sea un asesino serial, feminicida serial, con más de 20 víctimas. Originalmente no iba a hablar de esto, güey, porque eso es lo que pasó esta semana, y eso no me gusta mucho, pero la difusión que se le está dando es enorme, güey, y hay una cosa por la que sí quiero hablarlo. Y al final les voy a decir, primero les voy a decir los hechos. ¿Viste todo esto que pasó, güey?
Muy poco, güey.
Nos estuvieron etiquetando, güey. A mí sí, me lo mandaron yo creo que unas 6-7 veces. Oigan, vean esto en Twitter, por ahí me lo dejaron 2 veces. Chéquense este programa, posible feminicida serial en México. Y yo así de, bueno, vamos a verlo. Cassandra, madre de María José, salió de casa sin sospechar que un hombre estaba al acecho y esperaba que su hija se quedara sola para colarse en casa y abusarla. En grabaciones recuperadas de la calle se ve un sujeto merodeando las cercanías de la casa, quien después entró y abusó de la joven para después acabar con su vida. La madre volvió a la casa y al defender a su hija también fue herida con un arma blanca, pero logró sobrevivir. El sujeto se dio a la fuga, pero fue detenido al ser identificado por vecinos y por la madre una vez que la conmoción había pasado. El hombre al que detuvieron fue identificado como Miguel Cortés Miranda, y es un químico farmacobiólogo y una persona que presumía una vida de solidaridad y buena onda en sus redes sociales. Al allanar su domicilio se encontraron cráneos humanos e identificaciones de otras mujeres que lo más probable es que las haya matado él. Fue vinculado a proceso por feminicidio e intento de feminicidio agravado y recluido en el reclusorio Oriente, mientras su abogado trata de defenderlo como pueda, güey, porque de verdad que esto ya es imposible, güey. Porque además de eso, en su domicilio se encontraron libretas que probablemente tienen todo el actuar de este güey. O sea, le encontraron toda la pinche catafixia y clavada en el departamento. Herramientas, serruchos, muchas cosas, güey. Y de hecho, el abogado de la familia afectada, Arturo González, dijo que el sujeto no estaba nervioso y que es consciente de todo lo que está pasando y de lo que se le está acusando. Esto es todo lo que hay hasta el momento, güey. No se sabe qué dicen los cuadernos, no se sabe qué. No está comprobado a día de hoy, 21 de abril, que estamos grabando este video domingo. No hay ninguna información extra. Al menos yo ya no vi nada hoy, como algo terminante de se comprueba tal, se sabe tal. Esto es lo que tenemos al momento. Y cuando salga este video, pues esto es la información que teníamos en ese momento. Lo que sí quiero dejar bien en claro, güey, que es una cosa que sí creo que está mal, es que este güey lo están vendiendo como químico, farmacobiólogo, que habla 3 idiomas y es altruista, resulta ser un asesino serial. Güey, ¿por qué lo...? Eso claramente es un enaltecimiento de este güey.
Es que yo creo que lo hacen más que nada para generar impacto, ¿no? Porque, o sea, si te dicen un feminicida serial en Ciudad de México, es como, pues bueno, seguramente hay más, ¿no? Ha habido otros casos, güey.
Claro.
Entonces yo creo que lo hacen por amarillismo, güey. Porque es es como cuando le generan apodos súper mamones a los asesinos seriales, ¿no, güey?
Sí.
O sea, yo creo que va más o menos para ahí, para vender la noticia, güey.
De hecho, y precisamente lo acabas de decir perfectamente, para allá iba, a este güey se le está diciendo el Dahmer mexicano.
Ya, güey.
Y hay mucha gente que lo está tomando como algo bueno, güey. Y me tocó ver por ahí varias notas de muchos medios que no los voy a omitir, voy a omitir los nombres para no meternos en pedos, que lo ponían como el famoso asesino serial cuya serie en Netflix está siendo todo un éxito, Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, y ahora hay una versión mexicana. Güey, eso no es de orgullo, cabrón. En serio, eso no es algo que tenga que dar gusto. Y la neta, esos pinches medios, güey, que hacen eso, debería darles vergüenza, cabrones. Debería darles vergüenza hacerse llamar periodistas, hacerse llamar medios de comunicación honestos, güey. Porque eso es una estupidez. Eso es una de las cosas más idiotas que he visto desde hace mucho, güey. Que agarran a este güey y lo ponen como de, güey, no, es que en México también tenemos a nuestro propio Jeffrey Dahmer. ¿Y eso por qué va a ser bueno, güey?
Sí, porque te enorgulleces, ¿no?
¿Por qué te enorgulleces de esa mamada? O sea, no sé, güey. En serio, es muy molesto, güey. Es demasiado molesto. No iba a hablar de esto. De verdad que no iba a hablar de esto, güey. Porque no es solo el hecho de que lo estén poniendo como tal. Estamos hablando de que es un güey que, de ser comprobado, este güey era un feminicida serial, güey. Este güey mató a... Se cree que mató a más de 20 personas, cabrón. No, es un
puta madral, güey.
Entonces, este güey es un puto monstruo.
No, está de la verga.
Es una escoria, es una maldita... Es un desperdicio de ser humano, güey. No hay nada de bueno en esto. Y me gustaría invitarlos a que estos medios amarillistas que lo venden como lo máximo que ha pasado en México en los últimos tiempos, no los lean, o incluso si pueden reportarlos, güey, porque la verdad es que esto no es justo, güey. Yo no me imagino ser la familia y ver una pinche nota de un medio que se dice serio y que me lo vende como, güey, este cabrón era una maravilla, ¿eh?
Pues es que digo, entiendo que el título genera esta ambivalencia de, ay, güey, como que sientes más pesado el hecho de que es una persona relativamente normal, güey. O sea...
Sí, sí, comprendo. ¿Sabes? Sí, o sea, y eso es verdad, ¿no? Porque sí lo ponen de, no, güey, es que el güey hablaba 3 idiomas y véanlo en sus fotos y todo este pedo. Sí comprendo, güey. Pero cuando le llegas a la gente con ese tipo de discurso, lo toman como si fuera algo bueno, güey. Si de por sí, cabrón, ya estamos hasta la madre de gente que se disfraza de Jeffrey Dahmer en Halloween y gente que venera este tipo de estupideces, güey. creo que el hecho de llegar y ponerlo de, o sea, venderlo de esa manera, ¿por qué no lo venden como de, güey, María José, joven que tenía un futuro brillante y tal, 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 fue asesinada por tal persona, güey? Uh-huh. Creo que causaría el mismo impacto, güey. Y se ahorran un poquito el no sé, güey. Para mí no está chido. Para mí no está chido. Sí, pues, definitivamente sí. No está chido. Y no es tanto como hacerlo una lección moral. Personalmente, para mí esto no está bien, güey. Y lo que están haciendo los medios con esta noticia es una chingadera, a mi gusto, a mi punto de vista. Comprendo, sí, también que, pues bueno, güey, es para que entiendas que un asesino serial puede ser cualquier persona, ¿no, güey? Sí, eso es terrorífico y es horrible y no es exclusivo de este güey. En todos los casos pasa, ¿verdad? Que el peor asesino serial es el pastor de la iglesia como BTK, es el vecino amigable como... Bueno, ella no fue una asesina serial, pero una persona muy desequilibrada que es capaz de matar a una persona como Candy Montgomery. Es una persona que está en su grupo eclesiástico, siendo parte de una comunidad, ayudando a la gente. Sí, pero piensen en eso. Es lo único por lo que lo dijo aquí. No tengo más información al respecto. No hay más información al respecto al momento. Ojalá que, de ser comprobable, pues este güey no vuelva a salir a la pinche calle nunca. Ojalá que le pase lo que le pase dentro de la cárcel. No, creo que a nadie le importa, pero que no vuelva a salir a la calle, güey. Porque es un...
No, es un peligro, güey.
Es un peligro completamente, güey. Y me sorprende. Me sorprende muy cabrón que... Ahí sí no sé cómo verlo. No sé cómo lo veas tú. Que salgan tan seguido los asesinos seriales, específicamente como en esa zona del país, güey. Porque hace poquito acaban de agarrar al monstruo de Atizapán, ¿no? El que sí, era un viejito.
Que estaba parte de un movimiento político, ¿no? Del PAN, una cosa
así. Sí, güey. O sea, no sé si no se está pudiendo, no sé si de verdad son demasiado inteligentes.
No, güey. Es que yo creo que, mejor dicho, a diferencia de otros estados, Ciudad de México hay muchas personas, güey. Muchísimas personas. Entonces yo creo que es más fácil poder visibilizarlo porque hay más personas que lo pueden ver, güey. O sea, por ejemplo, no es lo mismo ese tipo de crímenes en Ciudad de México a en la sierra.
Sí, ¿no? Es verdad.
O sea, en la zona de Morelia, o sea, por allá que hay muchas menos personas, güey.
Sí, es verdad, es verdad. Hay muchas cosas que se están haciendo bien, sí, definitivamente, debo decirlo. Y también eso es un punto muy importante, güey. Creo que tienes razón. Está difícil. Creo que sí es una cosa sí, muy complicada. Por la urbe, güey. Siendo un lugar tan grande, güey, porque ya en 1950 era difícil, güey, con Goyo Cárdenas. Bueno, lo único que deseo que no pase como con Goyo Cárdenas es que al rato, güey, me lo suban al pinche, ¿cómo se llama? A la Cámara de Diputados y que salga el presidente a decir, no, güey, este güey ya no es un
ejemplo perfecto.
Bueno, esperemos que no, güey. Seguiremos informando de lo que pase, güey. Pero por el momento, esto es horrible y mucha solidaridad con la familia y amigos de todas las víctimas y personas afectadas que vayan a estar saliendo en los siguientes días. Eso es todo lo que hay por ahora. Vámonos directo con el capítulo, güey. Una noticia para variar en Cuéntamelo de News. ¿Estás listo, güey?
¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría, güey, que se podría traer news a Cuéntamelo de News? Es que yo ya estoy muy gringo, güey.
El episodio número 149 de tu podcast favorito de misterio está por empezar. Apaga la luz. Sube el volumen. Y prepárate para aterrarte con...
Cuéntamelo. De nuevo. Cuéntamelo.
Tengo que hablarle más fuerte, güey.
Sí. ¿Ya no tuviste pedos o todavía se te cortó poquito?
Poquillo.
Ah, vale, verga, güey. Si no, voy a tener que decirles como en perfumería.
El episodio número 149 de tu podcast favorito de misterio está por empezar. Encargado de perfumería...
31 de mayo del 2016, güey. No hace muchos años. Hace 8 años de esto. Dios mío.
O sea, en 2 años ya va a ser hace 10 años.
Sí, 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 en 2 años va a ser hace 10 años. Bueno, disfrutemos de estos 2 años sí. Que nos quedan de juventud, güey.
Yo estaba empezando la carrera, güey.
Verga, güey. Sí, pues yo también, güey. Iba apenas a entrar a la pinche ULM. El lugar es Quimilí. Fuck. En la provincia de Santiago del Estero, en Argentina. ¿Habías oído hablar alguna vez sobre el caso de Marito Salto?
No, pero se fueron poniendo un putero en el TikTok de...
Ah, ¿que habláramos de Marito Salta?
Ajá, en el último TikTok de este...
Ah, no mames, no vi, güey. Solo vi que llegó un chingo de views, pero no sé. ¿Qué decían?
Hablen de Marito Salta.
Hablen de Marito Salta. Ok, pues mira, güey. Acabamos de hablar en Cuéntamelo de News la semana pasada. De Ramoncito. Del niño Ramoncito González.
Ramoncito González.
Un niño que lamentablemente, muy lamentablemente, fue asesinado. Esa es la palabra. Fue asesinado y ofrecido como sacrificio en un ritual de personas enfermas, de pinches desequilibrados mentales que afortunadamente ya están en la cárcel, güey. Y lamentablemente, otra vez, porque no me voy a cansar de decirlo porque esto es lamentable, el caso de Marito Salto es igual, güey. Solo que a Marito Salto, pues no sé si tuvo menos suerte que Ramoncito, porque esto es un caso del que no hay conclusión. No se sabe bien qué pasa. Hay gente que está en la cárcel, pero es un desmadre, güey. Yeah. Es un desmadre. Ahorita van a ver, amigos. Mario Agustín Salto era un niño de 11 años en un pueblo en el que las distancias eran larguísimas, güey. Porque como buen niño en un pueblo, era su bicicleta y él contra el mundo, ¿no, güey? La escuela estaba a 6 kilómetros, güey. Entonces tenía que 12 kilómetros mínimo al día de ida y vuelta de la escuela, güey. Era de esas de que la tienda está a 5 kilómetros, güey. De, mijo, vete por las tortillas. Sí, voy en chinga, mamá. Es 5 y... Ay, ¿qué crees, hijo? Se me olvidó el pan. Y así de, no mames, jefa. No, me acaba de romper la madre, güey. Pero esos güeyes tienen pinches piernas.
Sí, no mames.
Piernas así aceitadas, así.
No sé si aceitadas, güey, pero... Ah,
bueno, sudadas así, deliciosas.
Mamadas, sí, güey.
Entonces, un pueblo muy grande, güey, y Marito, como se le conocía, era un niño al que le gustaba mucho andar en bici, güey, salir a la calle. Debo decir una cosa, esto no sé si sea cierto, según vi muchos medios que lo hablaron, sí, porque, cabrón, yo creo que consulté mínimo unas 20 fuentes para hacer esta madre, porque de verdad que la información de la conclusión del caso está muy dispersa, güey. Y a cada rato están llegando nuevas cosas. Desde el año pasado que ya no hay nuevas cosas. Okay. Pero ve qué tan reciente está, güey. El año pasado todavía se estaban como que abriendo nuevas posibilidades en este caso. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Que en el pueblo de Quimilí está la hora de la siesta.
Okay.
Okay, dicen que eso es normal en los pueblos, ¿no? Y mientras la gente dormía, los niños, como es el caso de Marito, salían a divertirse, güey, en la calle, entre ellos con los amiguitos, iban a jugar fútbol, iban a diferentes lugares. Marito tenía una diversión muy especial que era irse a un lugar llamado La Represa, que también encontré que tenía otro nombre, ahorita por ahí se los voy a decir, con una caña improvisada que tenía hecha con una rama. Debo aclarar una cosa, güey. Según vi, la familia de Marito Salto era muy pobre también. No sé si muy pobre, pero no tenían mucho dinero, güey. Cosa importante para, ya sabemos, las investigaciones policiales y todo lo que pasa después. Se sale con su caña improvisada, va a ir a pescar. Ese día come con su abuelita. Ese día todos estaban dormidos. Bueno, ¿sabes qué? Yo ya me voy a pescar. Todo bien. Es un viaje de 3 kilómetros hasta la represa que ya sabía. Ya lo había hecho muchas veces. No tenía por qué pasar nada. Por lo que ese día, cuando salió después de la comida... y eran las 10 de la noche y no regresó, inmediatamente ya sabían todos que algo malo había pasado. Marito vivía con su madre, Gladys Ramos. Ella y su padre, Mario Salto, estaban separados. Mario vivía en Córdoba, mientras que Gladys y su esposo en turno, Jorge Concha, así se apellidaba de verdad, se habían quedado en Quimilí. A Mario se le dijo que algo terrible había pasado y se comunica con su exesposa rápido, solo para escuchar una noticia horrible. Se perdió Marito. Mientras el padre se trasladaba de vuelta al pueblo, Gladys, Jorge y muchos amigos de la familia y un chingo de gente en el pueblo, porque los verdaderos héroes de esta historia fueron las personas del pueblo, se movilizaron para tratar de encontrar a Marito. Ok, ¿qué pasó, güey? ¿Dónde está Marito? Se fue a una represa. Lo más lógico es pensar que se cayó y se ahogó. Lamentablemente sería uno de los de las hipótesis más sonadas, ¿no? No tiene mucho sentido, güey, porque en vida Marito siempre había expresado que le tenía miedo al agua, okay. Que no le gustaba estar en la imagínate que la represa tiene una parte que es como costa para que la gente se pare y pesque precisamente, y otra que es honda, que está rodeada por árboles como por pantano, que ya está muy profunda. Yeah. Ahí ni se acercaba, güey. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se pudo haber ahogado si él siempre estaba donde era imposible que se ahogara? Pues bueno, güey, es una posibilidad, ¿no? Van, empiezan los rastrillajes, se busca, no aparece Marito, güey. Marito no está en la zona en la que se cree que tenía que estar, no aparece.
Yeah.
Los días pasan y el 1 de junio fue un día horrible para la familia. Está de más decirlo, pero imagínense ustedes, güey, que uno de los chiquitos de la casa, un
se
niño,
desaparece,
se pierde. Oh. No, güey, si de por sí imaginarlo con un adulto, con quien sea, es horrible, yo creo que... Nada horrible. Pero la búsqueda termina con el final más horrible que se pueda esperar, güey. Un campesino de la zona dijo que su perro estaba demasiado alterado y escuchó que estaba mordisqueando algo dentro de una bolsa. No le da mucha importancia, se regresa y al rato ve cómo el perro regresa con una pierna humana en el hocico, güey. Una pierna así, cercenada, güey.
No.
El campesino se acerca, ve que efectivamente lo que trae el perro es una pierna y es una pierna chiquita. Uh-huh. Es la pierna de Marito. El cadáver en partes de Marito Salto había sido tirado en uno de los extremos de Kimilí y dispuesto en varias bolsas de basura. Marito había sido desmembrado y su cuerpo repartido en bolsas. Cabeza y pierna por un lado, mientras que el torso y los brazos, el torso junto con los brazos pegados, todavía esos no los cortaron, en otro. La policía forense, que fue al lugar, no encontró los genitales del niño. Y esto después va a ser importante para lo que vendrá. Por ahora, quedémonos con que estaba mutilado de esa parte. En un rastrillaje posterior, hallaron la otra pierna. La autopsia revelaría que Marito fue víctima de abuso sexual, fue estrangulado con lo que parecía ser un cable de teléfono o algo así, y que murió desangrado por los cortes que sufrió en las piernas, güey. Esto significa, desgraciadamente, que cuando le cortaron, que si él murió desangrado, Marito estaba vivo cuando lo estaban mutilando, güey.
Uh-huh.
Entonces.
Digo, no sabemos si consciente.
Sí, probablemente. Espero que no, de verdad. No sé, por lo que vendrá más adelante, puede ser que no. Puede ser que haya estado inconsciente. Ojalá. Vivo, lamentablemente, mientras le hacían todo eso. La familia estaba destrozada, pero aquí es donde entra el siguiente problema, porque creo que esto ya es un pinche problemón por sí mismo. Por algún motivo, güey, se hicieron los rastrillajes, se encontró el cadáver y ya, güey, no se investigó nada. ¿Por qué? ¿O qué chingados? ¿O qué? Aquí es donde entra eso que les dije hace rato. Igual que con Ramoncito, se cree que la policía los estaba mandando al Chile porque no tenían dinero, güey. Mal. Las investigaciones avanzaban muy lento y las hipótesis que se sacaban siempre terminaban culpando a la misma familia, güey. Es que ustedes lo dejaron, es que ¿qué hace el niño solo ahí? Es que ustedes. Y hay gente que puede decir, sí, güey, ¿por qué no lo acompañaban y eso? Pues bueno, güey, empecé diciéndoles lo de la hora de la siesta, porque en un pueblo es de lo más normal que los niños anden así, güey. Puede que no esté bien para un estilo de vida citadino, sí, o quizás pueblerino tampoco, no sabría decirlo. El caso de Marito fue el primero en la historia del pueblo con ese grado de brutalidad.
Y aunque hubiera varios, güey, es exactamente lo mismo de culpar a las víctimas de violación de por cómo iban vestidas, güey. Es exactamente la misma estupidez, güey.
Tal cual, güey. Mejor no pudo haber sido dicho. Y esto, y quiero aclarar una cosa, güey. Esto no era una crítica de la sociedad, güey. El pueblo los estaba ayudando. Los que criticaban esto y los que les decían es que ustedes eran la policía, güey. O sea, ¿qué pedo ahí, neta? ¿Qué pedo ahí con la policía de Santiago del Estero? Una de las cosas que pude ver durante esta investigación es que una de las hipótesis fue que Kimilí es un pueblo de paso. ¿Cuál es el problema con esta clase de lugares a las afueras y que son pueblos de paso? Pues que por ahí pasa un chingo de droga. Un chingo.
Sí, claro.
Y por lo general los mismos habitantes pues son pasadores. Uh-huh. Y es gente que trabaja de eso. al no llegarles todas las oportunidades de Capital Federal y de los otros estados que quizás podrías decir que están más, pues mejor económicamente, por pues así sí. decirlo, tienen que agarrar el dinero de donde se pueda, güey. Uh-huh. Incluso en... es que no, eso no sé si lo escribí más adelante, pero lo voy a dar como un foreshadowing. Me parece que se llama Pablo Salum. Ahorita me va a salir el nombre. La semana pasada yo les hablaba de un podcast de Jordi Wild con un chico de un canal que se llama Ley Antisectas. Muy interesante, chéquenlo. En el que él dice... hizo un video especial en el que él cuenta, no sé de dónde sacó esa información, pero él platicó directamente con la familia de Marito, entonces yo imagino Orale. Que sabe Simón. Que se decía, o se supo, no sé, que la mamá de Marito era pasadora, o en algún momento fue pasadora de drogas, o su esposo trabajaba, su esposo en turno trabajaba de algo así, un ajuste de cuentas. Pudo haber sido uh-huh. un ajuste de cuentas.
Sí.
¿Por qué? Porque... Yo lo tomaría como algo serio, como algo, como una posibilidad, sí, porque cuando son ajustes de cuentas entre bandas así de drogas, sí suelen ser así de...
Sí, pasados de lanza.
De pasados de lanza, sí, sí. para mandar mensajes, güey. Uh-huh. Y además el hecho del abuso sexual también jugaba un papel importante porque los imputados por ese delito no tenían un perfil de asesino, güey. ¿Ok? Y además de esto, los cortes revelaron que Marito había sido asesinado por alguien con conocimientos en carnicería o quizás medicina, porque los cortes estaban hechos así perfectos, güey. Pero todo esto no servía de nada, güey, porque es un pueblo y muchas de las personas tenían conocimiento en casa, en
carnicería.
En carnicería, sí, para poder comer. Estaban todos muy confundidos, güey. Uh-huh. Y se tuvo mucho eso, la teoría de, bueno, si no se... porque después encontraron el cadáver. No se ahogó, pero esto fue un ajuste de cuentas por drogas. Sí, ¿no? Puede ser. Se tomaron los testimonios de vecinos de la zona del cuerpo de agua y una persona dijo que Marito había ido a jugar con su hijo, o sea, con el hijo de esta persona, para luego irse a pescar solo. Esto no lo entiendo... Porque la tía de Marito Salto, Marta Salto, dice que había otros niños con él. Entonces, ya desde aquí empieza a ser un pinche teléfono descompuesto enorme, güey. Diversas personas dijeron que Marito estaba pescando solo en la laguna, en la parte costera, y que en las cercanías había un carro negro. De esto, incluso Marta Salto dice que los niños que pudieron estar con Marito, que estuvieron en las cercanías, dijeron que sí había un carro negro. Este detalle del carro negro, recuérdenlo para lo que viene. Pero sí fue una de las cosas que fue muy sonada cuando se les tomó declaraciones a todos. El 4 de junio del 2016 salió como titular del periódico. 4 drogadictos confiesan haber matado y violado a Marito. Pues qué bueno, ¿no, güey? O sea, salió. Y pues obvio no. Lo soltaron inmediatamente, güey, porque no tenían nada que ver. No sé si quisieron llamar la atención. No sé si se querían ir a la cárcel para que les dieran una... mejor vida en la cárcel. No sé si iban a tener comida en la cárcel o un techo. No sé, güey. No sé. Lo soltaron porque no había pruebas para nada en ese momento. ¿Qué pasó después? Investigación estancada, güey.
Chingama.
Nadie es culpable.
Sí, típico.
Nadie es responsable. No tenemos sospechosos. No hay dinero para mover esta investigación. Al momento, güey, van más de 200 marchas. Para pedir justicia por Marito, por el caso de Marito, güey. Sus papás son las que las encabezan, güey.
Yeah.
Y dentro de las marchas había muchas personas del pueblo que los apoyaban para pedir justicia, güey. De hecho, si ustedes buscan Marito Salto Kimili, tienen un chingo de postes, de espectaculares, como de carteles de esos de señal de tránsito. Aquí se encontró el cadáver descuartizado de Marito Salto. Aquí vino a pescar por última vez Marito Salto. Aquí jugaba Marito Salto. Justicia por Marito. O sea, la gente misma del pueblo hace que no se olvide el caso, güey. Hay una cosa que debo decir, güey, que no escribí y que me parece muy importante. Este caso empezó a investigarse después de que un influencer iba pasando por Kimili, grabó un video y se hizo viral. Si no hubiera sido por esa persona, güey, este caso no tendría el foco que tiene hoy, güey.
Ok, güey. Mira, pues está chida esa labor. Digo, sé que no fue... me imagino que no fue con la intención de que reabrieran el caso.
No, no, pero sí fue de, ay, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué? Y le contaron y el güey hizo un video que se hizo viral. Yeah. Bueno, güey, pues...
Ah, qué chido, güey. Mira,
eso la verdad bueno. Que me parece muy chido, güey. Sí. Eso siempre me pareció muy chido. No pude encontrar el nombre del influencer, eso sí. Solo sé que fue un video en TikTok.
Un tal Luis Comunica.
Ah. Ok, amigos, aquí estamos en Kimmy Lee. Luisito Comunica, eres bien chingón. Me gustan tus videos, güey. Tras un año y medio después, empezaron a caer los primeros culpables. El fiscal en turno durante... No fue el fiscal, fue el juez... Al rato me sale el nombre, güey, porque aquí escribí fiscal, pero no es fiscal. Juez de algo durante 2016 fue destituido y en su lugar quedó la jueza Rosa Falco, a quien una persona llamada Miguel Jiménez empezó a ayudar muchísimo. Miguel Jiménez es una de esas personas de pueblo que todos, güey, así pinche padrino de 20 niños, güey. Sí, yo soy el padrino de todos estos niños, güey. El que presta así varo, güey. El que así, ¿qué pasó, madre? ¿Con qué le ayudo? Así, ¿qué traes, mijo? ¿Andas triste? Véngase, cabrón, pinche chela banquetera, güey. Así, un güey chido, güey. Tipo carismático y que parecía muy interesado, de manera quizás un poco exagerada, en prestarle ayuda a la familia de Marito. No los conocía, güey. No lo conocían. Ya se habían visto, sí, porque pues es un pueblo chico, pero no eran amigos particularmente como para que esta persona llegara y como yo llego contigo, oye, güey, ¿necesitas algo? No. O sea, ni siquiera así. Sí, vamos a encontrar a Marito. Es más, yo le dijo que entierre a su hijo en mi fosa común del cementerio que yo tengo. Así como, pues órale, güey, está bien, ¿no? Iba a las marchas y aunque no conocía a los papás de Marito, les ofrecía abogados, dinero, recursos para la investigación y demás. Jiménez estaba muy metido en la política porque era una persona cercana al gobernador de Santiago del Estero, Arturo Juárez, por lo que tenía conexiones importantes con la policía, con los abogados y en un todo con mucha gente de la justicia de la región. Prestó una lancha para buscar a Marito en la represa, güey. Pidió favores a policías de que se unieran a la búsqueda. Wow. Y hasta contrató una médium de Córdoba que hizo oración por Marito en los sitios donde se supo que había estado. Todo bien, güey, por ahora. Los primeros nombres que arrojó esta médium de manera mágica, porque a ella le vibraban mucho, y como Jiménez se había vuelto un mediador entre el pueblo, la familia y la justicia, pues todos le hicieron caso a la médium, ¿no, güey?
Claro.
Ramón Burra Rodríguez, Burra es su apodo, empleado en una ladrillería cercana a la represa. Rodolfo Rodi Sequeira, Rodi es su apodo, del barrio Cooperativa y socio de Rodríguez. Daniel Chicho Sosa, Chicho es su apodo, concubino de Rodríguez y vecino de los Ocaranza. José Nano Ledesma, ¿cuál es el apodo?
Ledesma.
José. Nano es el apodo, y al menos un varón más fueron las personas que la médium decía sentir y además que algunas personas lograron ver en las cercanías de la laguna el día de la desaparición de Marito. Está bien, güey, sí, todo muy bien con la magia que encontró a los culpables. Al rato va a pasar algo que me hace pensar cosas de todo esto, no sé si para bien o para mal, pero van a ver, güey. Cuando llegaron las audiencias después de que los detenidos cayeran, parece ser que todo era falso, güey. O bueno, al menos pues eso era lo que se creía, ¿no? Ellos se iban a defender. Uno de los testigos, que era un adolescente que decidió permanecer en el anonimato, dijo que había visto cómo Sequeira y Sosa habían secuestrado a Marito, ¿ok? Otra persona dijo que estos dos habían cavado un pozo en la casa de Rodríguez al día después de la muerte de Marito. Y un preso en la cárcel dijo que Sosa le había confesado que él le había pedido a Sequeira que levantara, entre comillas, o sea, como que secuestrara, pues, a Marito. El primero en caer ahí fue Sosa, quien fue detenido 2 semanas después del crimen. Aunque en el juicio después diría que los policías lo torturaron para que se echara la culpa, güey. Y básicamente aprobara la teoría de los policías de Miguel Jiménez y su médium y todo eso tenían razón. Yo, la verdad, fui el culpable, güey. Ledesma también estaba preso al mismo tiempo y los policías los intimidaban al mismo tiempo, diciéndoles que ya no mintieran porque el otro ya había cantado, o sea, que el otro ya había dicho la verdad. Y en el juicio que después se llevó a cabo, dijo que ese hecho de que él había dicho que él vio a Sequeira subir a la fuerza a Marito en un carro, que era mentira, güey.
Yeah.
Que solo lo dijo porque la policía lo estaba torturando también a él. Sequeira tuvo el mismo destino y Sosa, Ledesma y Sequeira terminaron diciendo que ellos eran inocentes, güey. No, es que a mí me torturaron, a mí me obligaron, yo no sé de esto, yo la verdad es que no tengo nada que ver, ¿no? Quizás porque se habían enterado de que los tres los estaban maltratando, güey, y no querían dar más detalles, y es que eran responsables. No sé si prefirieron como ya no decir nada o decir, no, es que yo soy inocente, ¿verdad? Para ya no estarla cagando más. O si de verdad eran inocentes. No sé, güey. Ya, ahí es un pedo, ¿no?
Ah, vale, verga.
Pero aquí hay una cosa, güey. Porque también está la posibilidad de que ellos dijeran que eran inocentes porque no querían hablar de un mal superior, de un mal divino al que ellos obedecían, güey. Y espérense porque eso se pone más cabrón.
La verga.
Vas a ver, cabrón. Pero quizás la teoría de la culpabilidad falsa se refuerza porque otro de los testigos, el que dijo lo de la tumba, una de las personas que era anónima, que dijo, no, yo vi cómo en la casa de ese güey habían cavado una tumba. Dijo que inventó todo eso, güey, porque habían amenazado de muerte a su mamá y a él.
A la verga, güey.
Y que le dijeron, no, güey, tú tienes que decir que eso pasa así, si no ya sabemos dónde vives y les va a pasar lo mismo que al marito, güey. Muy cabrón, güey.
Suena muy real, güey.
Y no acaba ahí, güey, porque Gladys, es decir, la mamá de Marito Salto, Mario y Jorge, dijeron que la policía los presionaba demasiado para decir que Marito era el niño que se había visto en una cámara de la calle a bordo de una moto con un hombre. En esta grabación ni siquiera se nota que es él, güey. No se nota. Es una cámara así del pinche de la calle, de esas que son para la policía, y se ve que allá a lo lejos, güey, va un niño en una moto. Y dicen, güey, digan que este es Marito. Y los estaban presionando y presionando y presionando y presionando, güey. Parece ser que había un interés de la policía como muy grande en darle carpetazo a este caso. Ya lo resolvimos, no hablen de él.
Por algo de silencio están culpando a los demás, güey. Sí, tiene mucho sentido.
De no, ya, sí, güey, es esto, ya. Ya no hablen. En un poblado británico se había resuelto el caso de una menor abusada con una prueba de ADN de todos los hombres de la localidad, güey. Porque así no hay falla, cabrón. Si el culpable está aquí, alguno de ustedes tiene que ser, ¿no? Y si pasó, entonces dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto aquí, no? Vamos a hacerle la prueba a todo Kimi Lee, güey.
¡Ay, cabrón!
Y esta prueba no reveló nada, güey. Todos salieron, todos negativos, güey. No mames, escuchen a los dioses, güey. Todo en este... Sí, güey. Todos dieron negativo en esta prueba. Y esto es importante porque parece ser que entre la ropa de Marito también se encontraban como... Pues sí, güey, ADN. Y no solo en la ropa, en las uñas. Ya me imagino que esto significa que Marito peleó por su vida y rasguñó a sus captores, güey. Pero ningún ADN de los que se hicieron, que fueron más de 3,500, básicamente todos los hombres de Kimi Lee, ninguno fue concluso. Ninguno llevó a... Tú eres el responsable, tú tienes algo que ver. Ninguno, güey. Pero ¿y si les dijera que estas pruebas, güey, no se le hicieron a los funcionarios? Los policías, los políticos, los jueces, a nadie, a esos no se les hizo este ADN, güey.
Al poblado solamente.
No estoy diciendo nada, solo por
no, ahí pues lo voy a... No, pues hay un sesgo muy grande, ¿no? Ahí, güey.
Por ahora, otra cosa que les puedo decir es que la familia estaba extra encabronada e incluso Mario Salto se tuvo que ir a encadenar un edificio de Buenos Aires para que el gobierno federal se involucrara en la situación. Porque los funcionarios de Santiago del Estero no valían madre. Y efectivamente, güey, después cuando Capital Federal se interesó, la jueza de instrucción, eso era lo que les quería decir hace rato, la jueza de instrucción, Rosa Falco, tuvo que pedir ayuda también al gobierno federal, porque ya no estaban pudiendo, güey. Y el gobierno federal les mandó recomendaciones, güey. Ojo que esto que les voy a decir, güey, no lo pidió así de que... Ah, se me ocurrió esta idea, ¿qué tal si hacemos esto? No, güey, eran recomendaciones que venían del gobierno federal en Buenos Aires para tratar de resolver este caso, entre las cuales se encontraba contratar a un buscador con perros adiestrados llamado Marcos Herrero. A pesar de que los perros de la policía local, estatal y federal ya habían pasado por las zonas donde se cree que estuvo Marito, al final se eligió esta opción, pues otra vez, güey, que vengan otros perros, a ver si nos dan otro resultado, güey. Sorprendentemente, y de acuerdo a una entrevista hecha por Pablo Salum del canal Ley Antisectas, que les dije hace rato, les recomiendo mucho su canal, a la tía de Marito, Marta Salto, Marcos Herrero llega a Santiago del Estero, a Kimi Lee y hace su búsqueda con cámaras en todo momento grabándolo. Esto es muy importante, güey. Eso es lo que dice ella, la tía de Marito Salto. Quienes vieron todo lo que pasaba. En todo momento está registrado lo que él estaba trabajando. ¿Ok? Policías federales, estatales y que en todo momento en su recorrido estaban grabando. Por lo que les estoy diciendo, al menos para la familia de Marito Salto, sí fue real.
Ok.
Cercana a la zona de la laguna, Halcón y Duque, perdón, es decir, los perros de búsqueda, buscaron junto con el entrenador Marcos por unas horas y encontraron algo increíble, güey. En el lugar, los perros encontraron una pieza de ropa que parecía ser de Marito con su sangre y lo que parecía ser esperma de un hombre. Y además de esto, una cartera que se quedó ahí durante un año y medio que contenía papeles que tenían escritos relacionados a Marito. Aquí es donde ocurre algo que no entiendo bien, güey. Ajá. Porque aquí es donde así se bifurcan los caminos de información, güey, de la investigación. Y hay gente que dice una cosa, hay gente que dice otra, güey. De verdad, yo creo que me la pasé leyendo un día entero sobre esta madre sin una conclusión clara, ¿no? O sea, no estoy seguro. Entonces les voy a contar todo lo que me encontré y cada quien saque sus conclusiones, güey. Porque no estoy seguro de qué decirles al respecto. Por lo que entiendo, güey, estos perros tienen una... no sé si Pablo Salum dice que es como un método de búsqueda medio New Age, de que los perros agarran el aura de la persona y entonces la buscan, y eso es mejor que seguir un rastro como
de olor.
De olor, porque entonces es más largo y el aura no desaparece, porque como es después de la vida, igual permanece, ¿sabes? O sea, es como...
Ah, sí, no lo sé, Rick.
No sé, güey. Sí. Yo me imagino que lo que pasó entonces es que pasearon a los perros por todo el pueblo, güey.
Ya. Yeah.
¿Por qué? Porque encontró 3 domicilios de gente que no tenía como mucha conexión, güey. O sea, encontré esto y ahora los perros van a ir a buscar a los culpables por todo el pueblo... Supongo para... O vamos a las casas de los que la medium dijo. Ajá. No sé, para ver si ahí encontramos algo. No sé, güey. No sé exactamente cómo lo hicieron para encontrarlos. El punto es que después de que los perros encuentran esta cartera, ya saben a dónde ir. O empiezan a buscar y encuentran las pistas de los culpables, supongo. La persona que los... ok. Y el primer lugar al que llegan es la casa de Miguel Ángel Jiménez, de quien ya les hablé. La persona que los ayudó y que les decía que no, que mi fosa común y no sé qué, resultaba ser uno de los principales sospechosos después de ser uno de los principales ayudantes en la búsqueda. Y aquí hay un detalle que sí les voy a dejar por ahí, güey. Para que lo consideren. Arminda Díaz era, o es, no sé si sigue haciendo, la esposa de Miguel Ángel Jiménez, quien era directora de la primaria en la que Marito estudiaba. Estas personas ya sabían de Marito. Ok, voy a dejar ese detalle por ahí. Todavía no voy a decir nada al respecto. Cuando los perros llegaron a allanar la casa junto con la policía, se interesaron en primer lugar por haber encontrado un altar a San la Muerte, lo que parece ser algo común en esta región de Argentina. El culto a la Santa Muerte en esta región de Argentina, como, no sé, más pegado a Chile. Y así como se ven muchos barrios mexicanos, güey, ¿no? O sea, no me parece que tenga nada de malo, solamente pues es como el culto a una deidad en la que ellos creen. Pero en el cuarto de la pareja encontramos una de las cosas más extrañas que este caso tuvo para dar. ¿Tienes internet?
Sí, güey.
Quiero que busques eso y que tú mismo me digas el parecido que encuentras, güey.
¿Cómo se llama?
Te vas a cagar. Busca Marito Salto, escritos satánicos. Y me voy a esperar un momento. Este material del que les estoy hablando y del que estoy hablando con Bernie, se los voy a dejar en Twitter para que lo vayan y lo vean.
¿Escritos satánicos?
Te van a aparecer unas hojas. Y quiero que me digas cuál es el elemento que encuentras. Te vas a dar cuenta inmediatamente, güey.
Pues el ojo, ¿no?
Ok, sí, ese es el primerísimo que salta. A ver, déjame ver la imagen, güey.
Se parece un putero a lo de Gravity Falls, güey.
Ok. Exactamente, güey. No sé por qué chingados estos güeyes en su ritual raro, si es que eso es verdad, estaban dibujando a Bill Cipher, güey. No sé por qué. Durante mucho tiempo, de hecho, se pensó que el culto adoraba a Bill Cipher, güey. Y que ofrecían vidas de niños en nombre de Gravity Falls, güey. Creo que eso ya se descartó, güey. Pero okay. Eso no responde una pregunta. ¿Por qué, güey?
¿Este es Bill? Ay, güey, es que por el enfoque al ojo.
Es un pues es que es un solo ojo, güey, está cabrón.
Sí, no, es que mejor dicho, enfoca mi ojo.
Ah, yo decía el de Bill Cipher.
Ponlo en tu hermano.
¿Este es Bill? A ver si lo pueden ver.
¿Qué pasa?
Y ese monito aparece en los escritos satánicos, sí, entre comillas, ya la semana pasada nos lo aclaraste, de Marito Salto. Sí, miren. Ustedes lo pueden ver.
Ponlo más como arriba de tu cara. Como cerca de tu cara.
Ok, esta es una de las hojas.
O sea, como a nivel de tu cara y acércalo a la cámara.
Ok, ahí está. Ajá. Si no lo ven, esto va a estar en Twitter, pero ahorita yo imagino que ya se vio, ¿no?
Sí, lo pongo yo en el video.
Inconcluso, güey. Esto sí no se sabe por qué se hizo. Y yo tengo una teoría de la que voy a hablar ahorita. Pero bueno, regresamos a lo que les estaba diciendo. En la mesa había un manuscrito que tenía dibujos extraños, como ya lo vieron, que tenía Bill Cipher. Pero no solo eso, güey. Hay un árbol sin hojas que tiene el número 666 en medio. De este árbol cuelga un niño que parece ser que tiene rayado en medio de las piernas y se le ven las piernas separadas por cuerdas. Hay una especie de lago en el que hay palabras como agua, tierra, aire, cielo, poder, ritual, tiempo. Y es innegable, güey, que el dibujo del ojo es como el de Bill Cipher. Es innegable, es él. No sé qué chingados habrán tenido con Gravity Falls ahí. Además de esto, hay pequeñas oraciones escritas a manera de petición o quizás de manifestación en el papel que no tienen sentido unas con las otras. Sacrificio de Marito. Control de la vida ritual. Tengo su virilidad. San la muerte trae la vida eterna. Su día llegó. Amarito. Su acto sexual. Virgen. Su espíritu. Hay una cosa que a mí me salta. ¿Por qué tener la confesión en la casa, güey? Eso creo que es una de las cosas más idiotas. Pero lo que se cree, güey, es que esta secta, organización no podía tirar esas pruebas porque en esa hoja está el pacto.
Y el plano también.
O sea, si yo pedí en este caso la virilidad del niño, qué pendejada, si yo tiro eso es como si estuviera deshaciendo todo lo que hice, ¿sabes? No estoy seguro de cómo funciona esto, güey, pero ninguna de las hojas que se encontraron después fueron tiradas por esto mismo. Porque se supone que al ofrecer en sacrificio la vida de alguien, no sé de qué forma, el contrato está hecho en papel. Si la rompes y las tiras y las quemas, se cancela el contrato. Eso es lo que se dice, güey. Porque tenían pinche... sí, yo fui el que lo mató a huevo, no mamen, me pasé de lanza. Pues porque necesitaban las hojas.
Sí, claro. Pues sí.
Según esto, güey.
Eso se llama en magia caos. Ay, tiene un nombre, güey. Es como para tu voluntad que se haga realidad. Eso se utiliza mucho en magia caos.
¿Y necesitas, qué sería, como un talismán, güey?
No, un talismán tal cual. O sea, no es un talismán porque talismán es un objeto con una piedra. Eso es un talismán, güey.
Ah, ok, ajá, no sabía.
Esto es... Ay, tiene un nombre, güey. No me acuerdo el nombre. El punto es que es una manera de llevar lo que quieres a la vida real. Lo haces por medio de un
escrito. ¿De un escrito? Ajá. Comprendo. Sí. Por eso, ¿no? O sea, creo que aquí está la explicación perfecta de por qué no se deshicieron de esta confesión, entre comillas, ¿no? Además de esto, en las casas de Rodolfo Sequeira y Ramón Rodríguez se encontró otra hoja que tenía exactamente el... Este sí no es que se parezca, güey. Hay otra hoja en la que está escrita, está en medio como de los signos del zodiaco, el dibujo tal cual de Bill Cipher, con el moñito y con el sombrerito, güey. No es que se le parezca más o menos, no, es exactamente Bill Cipher. Y además tiene palabras e incluso se encontró un muñeco de tela que parece ser un niño que estaba de cabeza y que tenía las piernas abiertas. ¿Ok? Yo imagino que pues eran estos fetiches, no sé, de cosas del ritual en el que participaron. Y quiero leerles un par de declaraciones de Marcos Herrero para el portal noticias.perfil.com para explicarles cómo es posible que Marcos Herrero encontró todas estas cosas y la policía local, ni la policía federal, ni ningún otro tipo de dependencia sí las encontraron. No sé. Yo veía que se trabaja mucho con un condicionamiento sobre una opresión al perro, pero hay que trabajar las cualidades de la autonomía. Este es Marcos Herrero sobre él cómo entrena a sus perros. Con una función científica determinada, logré entablar un rol físico cuántico con un biólogo, con la etología y la neurología, y esto me permitió establecer en estos últimos 8 años un rol fundamental en el sentido de la técnica. No entendí ni vergas, güey. Así que probablemente no sé si él...
Me suena puro charlatanería, güey. Sí,
no, no sé, güey.
Es que, ay, cabrón. Algo que pasa muy común con estas personas que son personas místicas y lo que quieras, uh-huh. Suelen utilizar términos científicos que están en moda, güey. ¿Por qué? Porque es una manera de vender lo que hacen y justificar lo que están haciendo, lo que creen, de una manera terrenal, güey. Uh-huh. O sea, por ejemplo, neurología, pues, ¿qué verga tiene que ver, güey?
Es que ese es el pedo, güey, que yo ni siquiera... O sea, para mí es de, wow, o sea, qué chido, güey. Pero yo no entiendo nada, güey. O sea, como un rol físico cuántico con un biólogo, con la etología y la neurología. O sea, pero es que no entiendo, güey. De verdad que...
Es como ahorita que está de moda el típico neuromarketing. O el típico PNL, güey. Por eso digo que la programación neurolingüística no existe, güey. Que es
Sí, hemos dicho. Felipe, chinga tu madre, porque gracias a ti ahora cada que tomo un chingo de agua sudo porque me programaste neurolingüísticamente, aunque Bernie diga que no existe.
Sí, no existe, güey. O sea, lo que pasa es que son pseudociencias que agarran epistemologías de un chingo de ciencias y las combinan para crear su propia teoría. Y eso, pues, hablando específicamente en el método científico, no se puede hacer, güey. O sea, eso es una falacia enorme, güey. Entonces, suele pasar que las personas que se dedican mucho a lo esotérico, uh-huh. también agarran términos que están de moda científicos y los utilizan para hacer combinaciones pendejas, güey.
¿Como
o sea,
esta?
Como esta de combinar el campo físico cuántico con la biología y la neurología, güey.
Te juro que no entiendo, güey. No, ahora yo lo entiendo mejor, pero es como de, bueno, ahora que lo entiendo mejor, entiendo menos esto, güey. ¿Sabes? No, como que no me cuadra, güey.
Haciendo pendejada, güey.
Sigo citando a Marcos Herrero. Siempre resalto la cualidad única que tiene la mujer de ser madre. Es única esa relación que tienen con el bebé mediante el cordón umbilical y es lo que permite desarrollar las capacidades que va a tener el bebé a futuro cuando nace. Esas mismas cualidades y ese vínculo es lo que yo tengo que tener con mi perro. Si no tengo ese vínculo de emoción, de energía, de comunicador con el perro, no puedo hablar de búsqueda ni de nada.
¿Ya viste la falacia, güey?
No, güey, la verdad es que no.
Ok, está diciendo que la conexión de madre e hijo es única porque es una conexión... Que el hijo sale de la madre. Ajá. Pero él busca esa conexión. ¿Cómo verga la va a buscar, güey? ¿Cómo la va a
encontrar? Ah, ok. Sí, eso es raro, ¿no?
O sea, ¿él parió al perro o qué pedo?
Pues sí, güey. Es que no sé de dónde parte eso, güey. Es como de, bueno. ¿Cómo vas a lograr una conexión como esa, güey? O sea, ¿le vas a hablar al perro? ¿Le vas a dar de comer así? ¿Vas a amamantar o qué chingados, güey?
No, pues ni así, güey, porque no existe la conexión, güey.
No, pues no tiene ningún pinche sentido, güey. Uh-huh. Sobre el modus operandi de Herrero, se sabe que él trabaja a partir de una prenda de la persona que se está buscando. Se la aísla, se le envuelve en aluminio y se le somete a calor para que desprenda el cóctel bacteriológico, que es un rastro único de cada persona. Eso es lo que huelen los perros adiestrados y comienzan a buscar hasta dar con una pista. Eso es cómo funciona, ¿no? Otra característica es que la huella odorífica perdura a lo largo del tiempo. Aquí es donde flaquea, güey. Aquí es donde, aquí es donde ya de verdad, a mi gusto, como que, ay, no sé, güey. Hemos hallado los restos de personas desaparecidas hasta 6 años atrás. Esto porque ese cóctel bacteriológico de la huella odorífica se impregna en otros seres vivos como plantas y materiales orgánicos y puede permanecer allí de forma indefinida. Cuenta Herrero para el diario lanacion.com.ar. Aquí hay un problema, güey. Un problema muy importante y que también Pablo Salum se lo comentó a Marta Salto, la tía Marito, que a mí también me salta, güey. Y cuando estaba oyendo todo esto, sí fue de, ok, pero ¿por qué? Me puse a investigar genuinamente. No le pude preguntar a nadie, güey, porque no tengo amigos que se dedican a eso. Si ustedes son adiestradores caninos, podrían decirnos. Los rastros odoríficos que sigue un perro se pierden a los 3 días, güey. ¿Cómo
es? 3 años. No, ¿cuántos? 6 años.
6 años, güey.
Ah, no mames, no. Eso es...
¿Cómo es posible que un perro, después de muchos años en los que la policía federal, la policía municipal, la policía... O sea, nadie encontró nada hasta que llegó ese güey con sus perros mágicos?
Es que él busca en el campo cuántico, por medio de la biología y la neurología.
Es que básicamente es eso, güey, ¿no? O sea, según entiendo, sí, ese es el pedo, güey. Eso sí que no me cuadra, güey. Puedo afirmar de acuerdo a mi investigación y ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no, que eso es imposible. Que el hecho de que un perro siga un rastro de más de...
6 años.
Sí, güey. No, o sea, no, ya cuando lo siguen de más de una semana ya está muy cabrón. Ahora imagínense, sí. Pues 6 años. Bueno, no sé. Los perros siguieron, afirman investigadores del caso, a la casa de Burra Rodríguez. Una bolsa de plástico estaba oculta dentro de una letrina. Contenía pelos, inscripciones con el número 666. Otra vez el ojo de Bill Cipher. El ojo que todo lo ve, el pinche Gravity Falls. Noticias, esto sí que lo encontraron como recortes periodísticos de... desaparece Marito Salto, la muerte de Marito Salto. Y en estos había escrito: Marito, no dejar rastros, los 12 apóstoles. Esto es algo horroroso y que la neta sí me lo topé y me lo tragué de frente y ojalá no lo hubiera visto. No les recomiendo que lo busquen. Un perro negro muerto y colgado por el cuello ya podrido de un árbol estaba en la casa de este güey, cerca de velas y una losa cercana al árbol que tenía restos de sangre. Una campera, o sea, una chamarra negra, fue encontrada en una chatarrera donde había trabajado Sequeira. Creo que una campera sí es una chamarra, ¿no?
La neta nunca he escuchado la palabra.
Me parece que es una chamarra. Pero bueno, no estoy seguro, güey. Una campera negra, vamos a dejarlo ahí, fue encontrada en una chatarrera donde había trabajado Sequeira. Había, sí, es una chamarra, ¿no? Había otras palabras que en escritos que decían: el jefe ya sabe. El jefe, esto se nombra mucho, güey. ¿Y quién era el jefe? ¿Quién era el que tenía el altar? ¿Quién era el que apoyaba mucho a la familia de Marito? Miguel Ángel Jiménez. Este güey que tanto los ayudaba, que tanto se prestó para la causa de la búsqueda y que le exigía a los policías respuestas por Marito Salto, resultaba ser, de acuerdo a todo esto, el jefe de la secta de los 12 apóstoles. Parece ser que esta secta, así se llamaba, y por lo que pude ver está relacionada de alguna manera que no termino de entender, güey. No sé si es algo entre políticos, no sé si es algo entre los gobiernos estatales de Argentina, pero tenía que ver con Ramoncito. Porque según entiendo, güey, el culto, lo que les dije la vez pasada de la religión Umbanda, el culto a los huesos, el culto a San la Muerte, todo eso también lo tenía la otra secta que desmantelaron. No sé si es una, no sé si varios se pusieron de acuerdo para hacer exactamente lo mismo.
Improbable.
No lo sé, güey. Eso ya está muy cabrón. Demasiado. Eso ya me rebasa. Una cosa curiosa que tengo que decir que me encontré por ahí y que no pude comprobar porque no hay una foto del texto, güey. O sea, tú ves las fotos del texto así como la viste ahorita y no se pueden leer porque si les haces zoom se distorsionan, güey. Uh-huh. Además, la letra está de la chingada.
Está de la verga.
Pero algunas de las hojas decían que el plan del asesinato se podía venir abajo porque un hombre con 2 ángeles en forma de perros llegaría desde lejos para chingar sus planes, ¿no? Y que uno de estos ángeles iba a morir. La gente que vio todo esto pensaba que esta persona salvadora y los ángeles eran Marcos Herrero y los perros. Es interesante, no pude encontrar mayor información más que las mismas declaraciones de Marcos Herrero, que no veo por qué habrían de... O sea, si lo publicaron muchos medios de comunicación, imagino que debe ser verdad, que uno de los perros se murió, güey.
Ya. Yeah.
Después de la investigación, el perro llamado Halcón empezó a enfermarse. Empezó a enfermarse mucho y era un perro joven. Tenía 5 años, un pedo así. 6. Un perro adulto. Pero tenía mucho tiempo de vida. Era un pinche así, un pastor alemán. Un perro encabronadísimo. Se empezó a enfermar, no mejoraba, empezó a vomitar sangre, no comía, se puso todo flaco y se murió, güey. Hay gente que cree que fue embrujado por esto, que esto sí tenía algo de razón. Pero quiero decirles una cosa, güey. Bueno, más adelante, porque todavía no acabo. Eso lo tengo para el final. Recuerden todo esto de Marcos Herrero, güey, porque con Marcos Herrero pasó algo medio interesante también. En total, 9 personas fueron imputadas por el crimen ritual de Marito Salto. Entre todos echaban culpas y esto es algo raro. Hace un momento les dije que me tenía reservado algo para decirles raro sobre los imputados en el caso. Uh-huh. Si todo esto fue una pendejada montada por alguien, ¿por qué entre ellos se echaban la culpa, güey? Como yo hubiera dicho, güey, es que yo de verdad no tengo nada que ver. O sea, ¿qué chingados quieres que te diga?
Ajá.
Yo no tengo nada que ver con esto. Pero entre ellos, no es que él me obligó a esto, no es que él me dijo, no es que él esto, no es que él... Entonces, sí eran responsables.
Sí, pues sí.
Pero, entonces, ¿cómo los encontraron, güey? ¿La medium tenía razón? ¿El perro tenía razón?
El perro tenía razón.
¿Cómo le hicieron, güey? Eso es lo que no logro entender.
Sí. Pues, ay, güey, no.
Eso es lo que no entiendo, güey. Y déjame te digo otra cosa, güey. Las defensas siempre sacaban cosas nuevas, güey. No es que este dijo y este el pacto de silencio que había entre estos dos. O sea, cada vez el teatro se cae más y más y más y más. No cabe mucho lugar a duda de que estos güeyes fueron los responsables de haber asesinado y violado a Marito Salto. Pero ¿cómo le hicieron, güey, para encontrarlos? Eso sí que no me lo explico, güey.
Simón.
Y hay una teoría, güey, que la voy a decir ahorita antes de seguir con el guión. Igual que con Ramoncito, por este sacrificio, por esta mamada, pagó a alguien. Alguien que tenía mucho dinero y mucho poder. Si nos ponemos conspiranoicos, güey, es probable que todos estos güeyes hayan sido los peones de un cabrón de más dinero o de mayor rango en su secta, que sí que dio dinero por esto y estos güeyes no lo querían echar de cabeza. Por eso entre ellos empezaron a echar culpas, güey, porque decían, es que fue él, es que no puedo decir que fue la secta, no puedo decir quién me manda.
Sí, sino un poder maligno superior que dijeron eso, ¿no?
Exactamente, güey. Uh-huh. Entonces ya aquí, puta, saquen sus conclusiones, güey. Fue una secta gobernada por los poderosos, fueron estos güeyes pinches desequilibrados mentales... O son o inocentes. Los dos. O los dos, güey. Dos cosas.
Ay, puta madre. Está de la verga este pinche caso, güey.
Puta madre con este caso, güey. No mames. ¿Y para dónde hacerse, cabrón? Aquí no hay respuestas. Está
de la verga, güey, sí.
Bueno, lo que les decía es que no estoy seguro de cómo se hizo todo esto. Bueno. Jiménez y Sequeira fueron los autores intelectuales intelectual y material. Así fue como se dictaminó al final. Miguel Jiménez y Sequeira fueron los autores intelectual y material del homicidio, triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de 2 o más personas y privación ilegítima de la libertad. Y son señalados también como presuntos autores intelectuales de abuso sexual con acceso carnal, todo en concurso real de delitos. Ramón Rodríguez, el tercero, fue condenado a 11 años de prisión y Daniel Sosa fue absuelto de la causa.
Daniel Sosa.
Porque no había suficiente...
El comediante,
güey. No, ese güey es un pinche pan de Dios comparado a este pinche basura de mierda. Daniel Sosa, no el comediante, fue absuelto de la causa, ¿no? Porque no había suficientes pruebas para decir que él había hecho algo, güey.
Simón.
De los otros 5 imputados por encubrimiento agravado, solo 3 fueron condenados a 3 años de prisión. María Eugenia Montes, Ramón Ocaranza y Pablo Ramírez. Daniel Gastón y Gustavo Hernández fueron absueltos también. Todos ellos eran amigos cercanos, güey. O parejas o gente que sabía que había pasado y no dijeron nada, pero al final los dejaron ir. Incluso, yo no sé si esto sea cierto, se dice que son todos miembros de la misma secta, que todos pertenecen a esta misma a este grupo de pendejadas. El tribunal, conformado por los jueces Alfredo Pérez Gallardo, Luis Domínguez y Daniela Campos, también rechazó el pedido de excarcelación que habían realizado los abogados de María Eugenia Montes y Pablo Ramírez. Es decir, estos güeyes no iban a cumplir prisión domiciliaria. Estos güeyes tenían que estar tras las rejas. El portal de noticias tn.com.ar declara que los imputados tenían un pacto de silencio entre ellos y que Sequeiro e incluso la medium contratada habían dicho que todo eso era una pendejada para desviar la atención de que Miguel Jiménez, de quien se supo después, le decían el brujo y el terrible, era el líder de la secta y que él había organizado todo el pedo para secuestrar y matar a Marito Salto en un ritual, güey. Entonces, lo más probable es que eso sí sea cierto.
A la verga, güey.
Ese güey montó todo un desmadre y le jugó de... No, yo soy bien buena onda a todos para que nadie sospechara que este pedo no era ni de drogas ni de nada más que un ritual espantoso, güey. Uh-huh. Un ofrecimiento en un sacrificio. Y finalmente, güey, con lo que voy a terminar este guión para pasar a las conclusiones finales del caso, es que Marco Serrero, el adiestrador canino, también fue detenido por la policía, güey.
¿Por?
Imputado con cargos de obstrucción de investigaciones y por plantar pruebas falsas en las escenas del crimen en las que había trabajado antes, además de Marito Salto. También por la de Marito Salto. Por mencionar algunas, Estela López Aguad, Santiago Maldonado, Facundo Astudillo o Viviana Luna, de quien hablaremos luego, porque Viviana Luna también me la han mandado mucho. Este juicio volvió a dar otra vuelta porque hace un año se supo que Marco Serrero sería condenado a prisión preventiva por 8 meses y se pidió que todas las investigaciones que habían empezado porque él había descubierto las pruebas con sus perros, todas las investigaciones que empezaron por eso, que se pararan. Que no, güey, es que si ya no está esa prueba, ya no me puedes juzgar porque ese güey mintió. Y otra vez el pinche caso está parado, güey.
No mames.
Entonces... Puta madre, güey, aquí todos aparece la pinche casa de la risa.
Sí, sí, no, es que sabes que tiene mucho sentido, güey. Que él pudo haber plantado muchísima evidencia. O sea.
Piensa en lo de no, va a venir un Salvador con un dos perro, ángeles, como de.
Y que uno muere, o sea, pudo haber envenenado a su perro, güey. Pudo haber él hecho los dibujos. O sea, por algo tan. ¿Sabes qué? Hasta yo creo que lo hizo buscando a lo mejor imágenes satánicas, a lo mejor le salió Bill y lo dibujó, güey.
Es que, ¿estás de acuerdo que es una verdadera idiotez esta?
Sí, es una pendejadota, güey.
O sea, yo he visto cosas horribles en mi vida, güey, pero las cosas horribles siempre, de alguna manera, se las arreglan para ser sombrías en todo, güey. Esto es sombrío y es horrible, pero eso salta mucho, güey. Sí, eso no tiene sentido.
No tiene sentido.
Es una pendejada. Y sí, güey, yo también creo eso, como de deja, busco cosas Illuminati, güey.
Ajá, sí.
Y escribió y dibujó lo que se le vino a la mente, güey. Ahora bien, que él haya hecho esas cosas, no sé, güey, porque también volvemos a hablar de Marta Salto, ¿no? En la entrevista para el canal de Ley Antisectas. Ella dijo que todo, al menos para ellos, fue real, güey, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Hay otra teoría, güey. Marco Serrero era una persona encargada de ponerle el dedo a esos güeyes.
Pues sí.
¿Por qué? No sé, güey. Alguna falta en la secta... Algún...
Sí.
No sé, güey.
Ay, cabrón. Piches temas de la verga, güey. Piches putos enfermos, güey.
Miren, les voy a decir una cosa.
Una cosa.
Una cosa. Fin del capítulo. Todo lo que tiene que ver con grupos de este tipo, sectarios, organizaciones coercitivas que te incitan a que hagas pendejadas y esas cosas... De todos esos grupos, no me sorprende que vengan esta clase de cosas, güey.
Sí, exacto.
Y eso es lo que más me asusta de este caso, güey. Sea una pendejada sin sentido, sea que alguien haya plantado las pruebas, sea que alguien haya querido ponerles el dedo, sea lo que sea, güey, sea lo que sea, no tengo ni la más mínima duda de que todo pasó por gente que de verdad pensaba que estaban haciendo algo para obtener energía vital, juventud, virilidad. Ellos de verdad creían que matando a un niño iban a obtener eso, güey. Y eso, verga, güey. Eso sí es pesadillesco. Esos güeyes de verdad están tan mal de la cabeza como para creer en eso.
Sí, sí. Somos puta madre, güey. Esos casos de la verga, güey. Fíjate que... Justamente que estamos hablando de sectas, güey. Algo que también se tiene que mencionar es que la psicología de las sectas es un tema bien interesante, güey. Sería chido traer un tema específicamente de psicología de las sectas.
Uy, güey, eso estaría increíble.
Sí, güey, porque la neta sí es un tema que roza en lo cotidiano, güey. O sea...
Wow.
Sí, o sea... Probablemente tu jefe, tú que estás viendo, tú, Juan Pérez...
No, pues, ¿sí? Mira, güey, qué culero... Pero bueno, sí, ya sé para dónde vas. Ya sé
es muy
vas.
Probable que tu jefe utiliza técnicas de secta, técnicas de líderes sectarios, güey.
Es probable que
¿por
sí.
¿Por qué? Porque gran manera como funcionan las empresas es una secta, güey.
Sí. Uh-huh. Hay un líder que tiene que ser carismático, que debe utilizar técnicas de intimidación para tener a todo bajo control.
No, y, o sea, lo más importante, güey, te quitan todo y ellos te dan todo. ¿Para qué? Para el momento en que quieras salir de una empresa, se te hace imposible, güey. ¿Por qué? Porque ya no vas a obtener absolutamente nada en otra empresa. Digo, de manera sana, pues se supone que sí, güey. O sea, lo ideal es que tú cuando renuncies a un trabajo, te sales del trabajo y se acabó y puedes volver a empezar de cero, ¿no, güey? Pero hay muchas empresas que neta sí juegan con eso de, pues es que estás aquí a ver dónde encuentras trabajo. Porque literalmente está difícil, güey.
Y además buscan que te quedes de formas bien culeras, güey. Ahorita que lo mencionas, por ahí algún día alguien me dijo, no voy a decir quién, no voy a decir el nombre. Y sí lo tengo, güey, porque luego sale, ¡ay, es que si no tienes el nombre es porque es falso! Bueno, pendejo, sí, güey, voy a ventilar sí. A la persona que me lo dijo y a la empresa. Sí, güey, buena idea. Sí. Buena esa. Un call center aquí en la ciudad ofrecía a las personas... comida gratis, ¿sabes? Como, bueno, no gratis, de su misma paga, sí, pero comida de... Sí, güey, te voy a dar el waffle de Homero. El waffle que era así de pura pinche azúcar con una barra de mantequilla en medio, güey, y te la chingas. Y, ay, es tu cumpleaños. Todos te trajimos pastel, helado y pizza. Y come, come hasta que revientes. Y esta persona me dijo, güey, yo creo que lo que estaban haciendo ahí era engordarme para hacerme sentir mal, güey. Como para yo estar cómodo de, güey, es que no quiero... Pues ya no quiero buscar otro trabajo, güey. Aquí me dan esta comida y no salir a hacer ejercicio. ¿Sabes, güey? Como tenerte controlado de esa manera.
Ahí te va, güey. No va tanto por eso, güey.
No sé si sea por eso, güey. O sea, yo lo pensé y fue de... ¿What?
Es como los típicos trabajos, güey. Que es como... gracias por quedarte horas extra y van y te compran una pizza, güey.
Uh-huh. Para explotarte.
Hoy es día de pizza en la empresa, güey.
Simón.
O sea, ese día de pizza en la empresa... Es una manera de no pagar lo que te deben de pagar uh-huh. Y te lo dan por medio de comida, güey.
Yeah.
¿Sabes? O sea, eso es una manera de controlar a los empleados a que se queden más tiempo trabajando y que se queden más tiempo en la empresa, güey. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no les vas a dar... O sea, una pizza representa no, cuánto mami. Gasto para la empresa, güey. 300 bolas que se compran tres pizzas de Rio Sincers, güey, que son súper baratas. Sí, o sea, en lugar de pagar... A cada quien su parte proporcional del tiempo que se quedaron, entonces les dan comida, güey.
Simón.
Es una manera de controlarlos.
Mira, güey, a lo mejor ya nos fuimos ahí con ese ejemplo sí. Que les di por otro lado, pero sí me hace pensar como en organizaciones de gente sí. Que hace cosas culeras, güey.
Güey, pues de hecho muchas sectas son piramidales, o sea, Nexium... Que después vamos a hablar de Nexium, que ahorita estoy viendo Smallville, güey, y su puta madre, me da mucho güite, güey, porque ya ves que...
Que la coprotagonista, ¿no?
Ajá, sí, Alison sí. Mack. No mames.
Fíjate que nunca he metido ese caso, güey. Nomás sé de ella, pero no sé qué pedo.
Está cabrón,
¿a poco wey. Sí se ve, güey?
No se ve, güey, pero es que da güite porque actuaba muy chido. La neta, yeah. Era muy buena actriz, güey. Entonces, era un personaje muy carismático. Entonces, el ver así como que el personaje y saber la realidad es una la verga.
Pues mira, güey, para que sí, veas. Está. No puedes confiar en nadie, cabrón. Sí, sí. Sí, después... Traeremos más sectas, güey. Sí, sí. Me ultra, hiper, recontra mamó la idea de la psicología
de las sectas, güey. Estaría chido un episodio específicamente.
Sí, eso estaría buenísimo.
Voy a investigar y...
Hay que hacer guión, güey. Hay que hacer guión juntos. Pero bueno, queridos amigos, aquí termina el caso, güey. Lo lamento. No tengo una resolución buena. Miguel Jiménez y este güey Sequeiro, cuyo nombre se me está yendo ahorita, no... Están en la cárcel, cumplen cadena perpetua. Yo estoy seguro de que ellos fueron los responsables de este crimen. Pero y los demás, güey. Y todos los demás, y todos los que encubrieron, y los de esta secta, y todo el pedo, güey. Pues no, güey, la verdad, no siento que haya justicia para Marito Salto.
Es que está difícil lograrlo, güey. Porque se nota que está encubierto, por una gran cantidad de dinero, güey.
Sí, eso debe ser.
De personas muy adineradas, güey.
Y recordemos rápidamente lo de la semana pasada. El nombre de Ramoncito en la hoja. Ah, ¿te acuerdas? Que los niños tenían precio, güey. De hecho, Marito estaba igual, güey. Tenía 11 años justo antes de los 12, que es cuando dicen, según estas pendejadas que empieza la pubertad, el niño era virgen, bla, 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 bla. Lo mismo, güey. Era exactamente lo mismo. Entonces, que estén, igual que en el caso de Ramoncito, cubiertos por personas muy poderosas y adineradas, pues sí, güey.
Exacto.
Y justicia para Ramoncito y también para Marito y todos, pues ojalá que algún día haya, güey. Porque estas resoluciones, pues para mí son un pinche chiste.
Nah, es un chiste, güey.
Son un puto chiste. Habiendo dicho esto, queridos amigos, y yéndonos rapidísimo a terminar el capítulo, les agradecemos mucho por haber pasado su valiosísimo tiempo aquí con nosotros en el canal. Recuerden que la semana que viene se vienen historias de subs. Tienen todavía hasta el sábado para mandarnos todas sus historias de subs. Recuerden, historiasgeeksupremos@gmail.com. historiasgeeksupremos@gmail.com. Ahí pueden mandar su historia aterradora que le pasó a su tía, a su sobrina, a su mamá, a ustedes. Todo, mándenlo y veremos si salen seleccionados para el capítulo. Habiendo dicho eso, Bernie, por favor, ya sabes lo que tienes que hacer.
Nada más, muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos, acá abajo y sencillo. Recuerden que el viernes se viene análisis de Toy Story. Voy a traer para los datos supremos de esta semana, güey. Okay. Voy a traer la historia del yo-yo, güey.
Nadie mejor pudo dar la historia del yoyo que Bernie.
Sí, sí, ahí se
la. ¿Iba a hacer un truco en cámara, güey?
Nah, pues no, estaría difícil, güey. Pero.
Vale ver.
Sí, güey. Ya se la saben. Nos vemos el viernes.
Ya se la saben, celular y cartera. No te guardes tus cositas, que no te voy a robar,
güey. Asustas a los clientes.
Perdón. ¡Basta! Ay, ¡basta, Rogel!
¡Basta, Rogel!
Bueno, nos vemos. Adiós. Disfruten su miércoles, señor Broso.